Me gusta hacer deporte.
Formación.
Me gusta atletismo, zumba y pádel y ruta en bici. Atletismo con Aitor y con Gorka.
Valores.
Hola, soy Alain. Me gusta venir a Pala porque me lo paso bien y aprovecho el tiempo el viernes.
Compromiso social.
Además, me gusta estar con los amigos de Pala. Yo mejoro los saques, la fuerza para tirar fuerte y los saques especiales. Y cada vez juego partidos a más puntos.
Visibilidad.
Somos...
Mema.
Equipo.
De...
Pala.
¡Pala!
Un saludo desde...
En Onda Vasca, deporte adaptado e inclusivo con Ángel Plaza.
¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos un día más a la sintonía de Onda Vasca, bienvenidos al deporte adaptado e inclusivo que va a ocupar la próxima hora en la programación de Onda Vasca con dos temas interesantes. Vamos a comenzar hablando con Alain Arteagabeitia, un deportista que tiene esclerosis múltiple y que tiene ocupadas las 24 horas del día, tiene ocupados los 30 o 31 días del mes, en función del mes que sea, que tiene ocupados los 365 días del año. Es una persona que no sé de dónde saca el tiempo y él nos lo va a explicar porque hace un montón de cosas. Y no es que haga un montón de cosas, sino que cada vez hace más cosas, que eso es lo grave, o bueno, igual es lo bueno, él nos lo va a decir. Y luego hablaremos con Dina Abuzeiz, que es directora del torneo para bádminton internacional Vitoria-Gasteiz, que finalizaba este pasado fin de semana, y que nos va a hablar de cómo ha sido, de qué es el para bádminton de próximos torneos, de por qué Vitoria-Gasteiz ha sido un torneo internacional, y de muchas más cosas. Aquí, en Deporte Adaptado, Deporte Inclusivo, en Onda Vasca. Bueno, pues empezamos, como decía, con Alain Arteagabeitia. Alain, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Que me tienes alucinado, Alain.
Bueno.
Es que no, pues, ¿tú duermes? ¿Duermes o no duermes? ¿Duermes? ¿Descansas?
Sí, duermo bien. Hay que dormir bien.
Mira, lo de que duermes bien me lo creo, porque con todo lo que haces durante el día es normal que duermas bien. Lo malo sería que durmieras mal encima.
Bueno, sí, que la verdad es que no paramos e intentamos ocupar también, aparte de físicamente poder hacer deporte y demás, ocupar la cabeza en hacer cosas, en hacer lo que nos apetece y lo que nos hace al final felices, ¿no?
Y llegas a todo, Alain, porque ahora en serio hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Te da tiempo a hacerlo todo bien, todo lo que haces? Porque luego hablaremos, aparte de tu proyecto Ausarta, de tu asociación Amacho, tienes un nuevo proyecto que es Embruto.podcast. Es decir, ¿puedes hacer tantas cosas, más luego los entrenamientos, evidentemente, de tu deporte, del kickboxing, puedes llegar a tantas cosas?
Pues sí, al final no es que sea Superman, las hago, las intento hacer y por lo menos, pues eso, que no queda ahí, no queda en pensar que no puedes hacer algo, ¿no? Yo creo que es un espíritu que desarrollas también un poco cuando ves que tienes esta discapacidad, estás en silla de ruedas y te has dedicado demasiado tiempo quizá a pensar que no puedes. En el momento que aleteas un poco, pues puedes con todo y si no, haces poder, o sea, amoldas las cosas a tu forma, a tu estilo de vida.
Oye, Alain, toda esta proyección que tienes en redes sociales, me imagino que te llegarán muchos comentarios de muchísima gente que no conoces y de diversos sitios, no solamente de aquí de Euskadi, te proponen nuevos retos, te dicen, oye, ¿por qué no intentas esto?
Sí, hay comentarios de todo tipo, sí. Sí, la gente la verdad es que está muy detrás y pendiente de lo que haces y te propone retos. Al igual que, por ejemplo, mira, yo creo que contigo, o me lo comentaste alguna vez, me comentaste el tema de baloncesto sobre ruedas.
Eso es.
En silla de ruedas. Y hace poco he ido a ver un partido porque tengo una seguidora que juega en un equipo de Ferrol y jugaban en Donosti contra el Veravera y fui a verles y resulta que mira por dónde voy a ir a probar. Entonces...
¿Pero vas a probar con algún
con
equipo?
Con el Veravera.
Ah, con el Veravera. Bueno, sí. aquí tienes donde elegir, ¿eh? Tienes tanto en Álava como en Vizcaya como en Guipúzcoa tienes equipos de silla de ruedas, de baloncesto. Es decir que...
Sí, pero bueno, todo comenzó como un comentario, ¿por qué no vienes, pruebas, tal? Pues bueno, vamos a probar, a ver qué pasa.
Bueno, ya que te han dicho eso, también te adelanto, te lo digo, no sé si lo sabes, también hay rugby en silla de ruedas, ¿eh?
¿A ti te gusta? Ya lo he visto, he visto algún vídeo. A mí que me gusta el contacto, seguramente me guste también el rugby.
Por eso, te iba a decir eso, que a ti que te gusta el deporte de contacto, te gustará el rugby, digo yo. No lo sé si será también una de tus próximas acciones, porque el verano pasado hiciste surf, pues que no sé qué te queda.
Este verano voy a volver a hacerlo porque ahora la verdad es que hace un poco fresco para meterte ahí.
Sí, también.
Aunque me he metido varias veces ya en hielo, en hielo para, bueno, hacer una terapia bien. Que algún día, si quieres, podemos comentar también del tema.
Claro que sí.
Pero no me, no sé.
No sabes.
Sí, dime, Ángel.
No,
perdona.
No, que no sabías qué ibas a decir, que no sé qué.
Que no, no sé lo que, no me planteo tampoco, vale. No tengo una lista para ir tachando cosas. Según van saliendo, voy haciendo las cosas. Yo estoy muy a gusto en ese papel, en intentar probar cosas, disfrutar de lo que hago y, bueno, y a la vez demostrar a la gente que se pueden hacer las cosas. Claro, de manera diferente, como decimos siempre, pero que se pueden hacer.
Bueno, yo sí que quiero que te apuntes una cosa en la lista para que luego la taches, porque esa me incumbe a mí. Sí. Tenemos un amigo en común y quiero que vayamos un día a dar una vuelta en barco con Edu Araujo.
Eso está hecho, hay que ponerle fecha.
Hay que hablar con Edu para este verano, un día que haga bueno, evidentemente no ahora, que como dices, está de frío y no vamos a salir en barco ahora que hace frío, pero un día que haga bueno,
no.
En verano, julio, agosto, ya veremos a ver cómo están las fechas y los días, cómo lo tiene Edu, que tiene una agenda muy ocupada, pero bueno, vamos a mirarlo para hacer una salida, ¿verdad? Que estaría bonito.
Me encantaría porque yo soy hombre de mar.
Tú iniciaste tu deporte en la mar, en el remo, ¿verdad?
Sí,
claro,
yo bogaba en su día y siempre está muy ligado a la mar, para mí es algo muy importante y es donde estoy a gusto. Además, me doy cuenta cada vez que pues mira, cuando hice surf adaptado o paddle surf también adaptado, me di cuenta que es mi medio, que ahí estoy tranquilo, estoy relajado y es lo que me gusta, vamos.
¿En qué bote bogabas tú, Alain?
Bueno, yo estuve hasta cadete de segundo, creo que fue, juvenil de primero, y quedamos terceros en el Campeonato de España de 8.
¿Pero en qué bote, en qué club?
Ah, en Itxaso Coama, en la Sotera. Bueno, la Sotera es la trainera, Itxaso Coama.
Sí, vale. Por eso decía que no recordaba.
El de mi pueblo.
Exactamente, es verdad. Mira, la cuña de presentación de Deporte Adaptado, hablan unos chicos de Pala, de Santurchi también. Estaban ahí jugando Pala. Bueno, vamos a ir, como dijo Jack, el destripador por partes. ¿Cómo llevas lo del kickboxing, tu preparación? Porque el próximo fin de semana, no este, sino el siguiente, te vas a Toledo, ¿no? A competir.
Exacto, sí, nos vamos a Toledo a competir. Es una competición previa al Campeonato de España, que es el último fin de semana de mayo. Bien, ahí estamos entrenando prácticamente pues 3 o 4 días a la semana, kickboxing, y bueno, y estamos preparados para lo que venga. Luego tenemos como objetivos el Campeonato de España, obviamente, y a final de año ir a competir a Grecia, que es donde se va a hacer por primera vez a nivel europeo el kickboxing inclusivo. Bueno, entonces queremos estar allí.
Vamos a separar cada cosa. ¿Lo de Toledo es un campeonato clasificatorio para el de España del finales de mayo o no?
Es una liga de kickboxing que hacen durante el año. Ha habido un evento en Laredo, otro va a ser en Toledo, no sé si habrá otro en... Bueno, en su día propusieron uno en Almería, no sé si... o por ahí. Bueno, en diferentes localidades se va haciendo y te rankean y al final te dan un... Bueno, pues hacen una lista de campeones del torneo. Pero bueno, va independiente del Campeonato de España. El Campeonato de España iremos a ganar, claro.
¿Te rankean? ¿En qué lugar estás del ranking?
No, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que
no es un ranking como tal.
Cuando me presenté yo hace 3 años en kickboxing inclusivo, ¿qué ocurre? Que no había nadie. Bueno, sí, había personas, pero había haciéndolo, pero es que ahora, por ejemplo, en silla de ruedas fui yo solo y ahora pues igual hay 3 o 4 personas ya.
Claro.
Entonces, poco a poco se van haciendo las cosas. No estamos todavía en ranking. Sí que van a hacer una preselección española de kickboxing inclusivo porque el año que viene es el Mundial. Y entonces van a meter kickboxing inclusivo.
Bueno, se puede decir que eres el precursor, ¿no?, del kickboxing y silla de ruedas. Es uno de los que más visibilidad ha dado a este deporte.
Bueno, el primero que entró en el tatami fui yo. Eso es evidente. Eso es así.
Así de claro.
Eso es así.
Bueno, lo de Toledo lo tenemos ya puesto. Luego, como decíamos, a finales de mayo, el último fin de semana de mayo, Campeonato de España. ¿Dónde es el Campeonato de España?
Creo que es en Ciudad Real. Lo que pasa es que yo todo esto lo llevo a mi entrenador, porque ya sabes que yo me dedico a entrenar.
Raro que no lo lleves tú también.
No. Cada uno lo suyo. Yo a entrenar, a intentar estar bien físicamente y centrarme en lo que tengo que hacer.
Entiendo.
Al final de...
Sí,
dime.
No, digo que entiendo que lo de España, ¿hay un título en juego, el Campeonato de España de Ciudad Real o donde sea?
Sí, en mi categoría pues hay una medalla, te puntúan además tres jueces y bueno, te puntúan y te dan una, hay una medalla como en las demás categorías, como la categoría de menos de 84 kilos y demás. Uh-huh. Luego se puede dar que compitas solo o que haya alguien más con tu afectación que compita en tu categoría.
Uh-huh. Objetivo, ganar.
Siempre. Uh-huh. Sí.
O sea, a ti eso de lo importante es participar, como que no.
No, yo te voy a decir la verdad. A mí participar está muy bien y estar ahí en el campeonato con gente que conoces, deportistas y demás, está muy bien, pero yo voy a lo que voy. Yo voy a ganar. Para eso también te lo digo, porque para eso entreno todos los días y me sacrifico la comida y me sacrifico el descanso y me sacrifico el salir y me sacrifico, claro, muchas cosas, ¿no?
Sí. Bueno, como decíamos antes, a finales de año queréis ir a Grecia, que se va a presentar ese kickboxing, sí, inclusivo a nivel europeo. Este ya es un objetivo más importante, ¿no?
Sí. Y será la antesala de lo que es el Mundial, que va a ser el año que viene, ¿no? El año que viene sí que tenemos puesto la vista, los objetivos en competir a nivel de Europa, ya que esté metido el kickboxing inclusivo en todas las competiciones europeas, e ir en Europa, porque entendemos y es así, que tenemos que dar visibilidad en otros lugares, que uh-huh. En España lo hemos dado ya, y que tenemos que ir a Europa a enseñar y a seguir con lo que digo yo, entre comillas, que es nuestra misión, que es intentar que la gente vea que hay otro tipo de realidades, claro, que las cosas cuestan, pero que las cosas se pueden hacer. Exacto. Y esa es nuestra misión.
Uh-huh. Oye, ¿tienes noción de cómo está el kickboxing inclusivo en Europa? ¿Hay algún país que sepas que compiten o que practican?
No, hay un... que tengo contacto con ellos, bueno, contacto el que se puede tener, ¿no? A través, sí, de Instagram, publicaciones que la me gusta, que le doy yo. Polacos sí que tienen un equipo de... pero es más boxeo. Ah. Kickboxing, yo hice un día una prueba en YouTube, puse kickboxing en silla de ruedas, uh-huh, y salía yo. Y lo puse, ay, en inglés y salía yo. Entonces, al final dije, pues no debe haber mucha historia por ahí. Pero bueno, oye, habrá, oye, que dar...
Claro, como tú dices, es todo empezar, ¿verdad?
Tendrán que animar.
Claro, eso es todo empezar, claro, como tú dices. Eso.
Claro, al final yo miro con orgullo todo esto. A ver, con dos puntos de vista. Uno, con orgullo, el ver que hay personas en silla de ruedas que se presentan, por ejemplo, que se van a presentar al Campeonato de España. También lo miro con la mirada del colmillo retorcido, de que les quiero ganar a todos, obviamente, y que quiero ser el mejor, pero porque, bueno, cuando eres competidor funcionas así también. Uh-huh. Pero es muy... para mirarlo con mucho orgullo y sentirse muy orgulloso de que la gente está tomando el camino que tú emprendiste hace 3 años y que tanto te costó.
Claro. Oye, ¿lo del Mundial del año que viene se sabe fechas más o menos y lugares que pueden optar a hacerlo?
Suele ser finales de año el Mundial. Será en... dijeron como que iba a ser en Dubái.
En Dubái. Y para ir a un mundial, ¿cómo sabes cómo se va? O sea, es decir, ¿va por federación? ¿Va por...? ¿O vais...?
Sí, yo creo...
¿Te pagas tu viaje?
Creo que va por federación.
Tú no te pagas el viaje, entonces, entiendo.
No. Ajá. Creo que la federación se hace cargo. Más cuando van a hacer una selección de discapacidad. Me imagino que lo harán también para eso, ¿no? Para el mundial, si van a apostar por el kickboxing inclusivo, tener todo un poco normalizado. Ajá. No sería de recibo que a otro deportista le pagan el viaje y que yo, claro, me lo tengo que pagar. Bueno, que ejemplos hay de todo, ¿no? Uh-huh. En esto ya. No obstante, yo ando ya me conoces como soy, yo, sí, ando ya hablando patrocinadores, porque creo que lo que te he dicho antes, que tenemos una misión, que no podemos sentirnos con las manos atadas cuando sentimos tanta fuerza dentro como para desplegarnos, es, uh-huh, así. Y creo que hay muchas cosas por hacer.
O ya la indo del kickboxing inclusivo para las paralimpiadas, eso son palabras mayores, es complicado, hay que pensárselo más.
Yo voy a seguir entrenando, yo voy a estar ahí, o sea, ojalá lo metan en las olimpiadas, y porque yo voy a estar preparado.
Sería tremendo.
Yo voy a estar preparado.
Sería tremendo que fueras a un mundial y unas olimpiadas, ¿te imaginas?
Yo no me cierro. Yo, mira, ya llegó un momento con esta edad y con todas las cosas que pasó en la vida y todos los momentos malos y tal, que yo no mato las manos en absolutamente
claro,
nada.
Claro.
Bastante me las han atado ya sin yo quererlo. Uh-huh. Entonces, yo por mí, yo sé lo que me viene bien, lo voy a hacer, voy a intentar seguir ayudando a los demás, que esa es otra de mis, digamos, misiones, entre comillas, y el deporte me viene muy bien y físicamente, pues me viene al dedillo estar así, centrado en dar mi mejor versión, y ahí estamos.
Vamos a resumir lo que hemos comentado. Este próximo fin de semana vas a Toledo a competir en un torneo. El último fin de semana de mayo tenemos el Campeonato de España, posiblemente sea en Ciudad Real. Sí. A finales de año queréis ir a Grecia para presentar el kickboxing inclusivo a nivel europeo. Año que viene mundial. No son demasiados objetivos deportivos, Alain. ¿No te pueden nublar un poquito la vista tanto objetivo?
Mira, ¿sabes lo que ocurre? Que hay un peleador, creo que es Chito Vera, el tema de los pesajes, ya sabes que hacen, los peleadores hacen deshidratación, igual se pegan por 80, en 84 kilos y bajan peso y luego el día del combate igual tienen 87 kilos o más, ¿no? 89 por encima del peso que esto, una vez que se pesan engordan, ¿no? Yo voy a estar preparado como Chito Vera hasta última hora. A mí mañana si me dicen hay que ir a competir a Ciudad Real, me monto en el coche y voy. Yo no necesito estar un mes pensando, yo tengo con mi entrenador, mi coreografía, lo que tengo que hacer en minuto y medio, lo tengo preparado. Lo preparo todos los días, me cuido la comida, hago, me empleo físicamente, estoy preparado. O sea, con lo cual, los objetivos que dices tú, son muchos objetivos deportivos, pasan a ser citas en las que vas y a demostrar lo que haces semanalmente. O sea, yo no descanso. Yo descanso por obligación porque cierran el gimnasio, pero yo durante el año no digo, este mes no hago nada. No. Yo siempre estoy haciendo algo.
Oye, Alain, por curiosidad, ¿qué es más complicado prepararse para una competición, mentalmente o físicamente? Tú has ido ya a muchas competiciones. ¿Qué es más complicado para ti, el estar mentalmente bien o el estar físicamente bien?
Hombre, yo, por ejemplo, cuando tienes este tipo de enfermedad que tengo yo, esclerosis múltiple, que te afecta mucho la fatiga, tienes que tener cuidado para llegar en buen punto, no llegar muy cansado, no llegar muy fatigado y demás. Yo mentalmente tengo la suerte de que a mí me gusta competir y yo lo he hecho casi toda mi vida, así que, no sé, es como un gen que lo tienes ahí y que te sale. Y que yo le decía a mi entrenador y a un amigo hace poco, que hemos nacido para esos 10 segundos antes de salir al tatami, ese cosquilleo en el estómago, pues has nacido para eso. Luego ya lo que pase después ya te da un poco igual, pero esos 10 segundos es lo más grande que hay.
Bueno, aparte de todo esto que estamos hablando deportivamente, sigues impartiendo charlas, ¿no? Intentando sensibilizar a la gente.
Sí. En gimnasios, colegios, institutos, sí. Sí, creo que hay una tarea importante que hacer también ahí. Creo que los chavales que vienen por detrás y se les puede ayudar en ese aspecto, en que la empatía surja un poco y se ponga un poco encima de la mesa. Y creo que encima tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque aquí ya no vale eso de borrarse del tema y decir, no, yo para ayudar estoy, pero yo en primera línea suelo decir que hace falta gente con perfil alto ya, que luche por las cosas y que diga que las cosas son como son. Ya. Porque si no, nos van a dar siempre las migajas.
Claro.
Oye, y eso no queremos. Si queremos una sociedad, queremos chavales que sean personas, que piensen por sí mismos, que puedan desenvolverse la vida, tienen que conocer que hay otro tipo de realidades. Que la realidad no solamente es la que ven todos los días, pueden ver en Twitch, pueden ver con sus amigos o en el instituto, que hay personas que lo pasan muy mal y que aún así siguen para adelante.
Claro. Oye, ¿cómo se organizan ese tipo de charlas, Alain? ¿O quién te las organiza?
Pues, ahora yo funciono mucho el ¿cómo se dice? Boca oído.
El boca a boca, eso es.
Sí. Me llaman de un sitio, me llaman de otro, uno me ve en una charla, asiste a una charla y le comenta a alguien. Bueno, una forma muy muy bonita de dar esas charlas, porque yo profesionalmente tampoco me dedico a esto.
Claro.
Pero pongo mi granito de harina y creo que así queda bonito el tema, ¿no? A dar una charla porque te hayas enterado que hay un chaval que está en silla de ruedas, que hace kickboxing inclusivo, tal, no sé qué, y puede hablarle a los chavales de tú a tú, pues está bonito. O ir a un club de fútbol o ir a un gimnasio de kickboxing.
Claro. Bueno, además, como dices tú, el boca a boca también funciona mucho el que seas muy activo en redes sociales, en Facebook, en Instagram.
Sí.
Es decir, todo eso también lo ve la gente y dice, oye, vamos a traer a Line para que nos dé una charla de lo que está haciendo, de cómo lo hace, de lo que significa, ¿no? Entiendo también.
Ese es uno de los objetivos que tenía en su día al abrir el perfil, era dar visibilidad y que la gente, pues bueno, estar como quien dice, entre comillas, en el mercado, ¿no? Que la gente sepa que pueden contar conmigo para echarles una mano y, bueno, y que yo encantado de hacerlo, vamos.
Oye, ¿y los temas que tratas en estas charlas, lo preparas ya o van surgiendo según te van preguntando?
Mira, ayer estuve hablando yo con un amigo de eso y digo, la gente me pregunta a ver si me preparo las charlas. Es que yo hablo de mi vida, Ángel.
Ya.
Es que yo hablo de mis cosas. Yo les cuento cómo he gestionado yo los diferentes traumas que he podido tener en la vida, diferentes momentos difíciles. Les comento lo que hago, les digo lo que hago y al que le valga, como suele decir, bien, y al que no, pues bueno, quizá haya otro que conecte mejor. Yo, desde luego, la experiencia es muy buena, ¿eh? Porque hasta ahora la gente conecta mucho y, bueno, es que les hablas de cosas reales, ¿sabes? No te está hablando una persona que es un gran orador o un coaching profesional.
Claro, claro.
No, te está hablando un chico que está en una silla de ruedas, que hace deporte, que compite, que tiene una asociación, que ayuda a la gente que más lo necesita, pues bueno, pues te llega como muy cerca, ¿no? Porque es tu vecino. O sea, yo soy como su vecino.
Entonces, tú que eres una persona muy observadora, ¿cómo se queda la gente en las charlas? Tú que les ves la cara a cara, ¿les ves cómo se quedan?
Bueno, pues hay de todo, ¿eh? Hay de todo, pero normalmente va por edades. O sea, la gente joven, 16, 17 años, te miran con esos ojos como diciendo, a ver qué me cuenta este. Luego se les va cayendo un poco la vista para abajo y ya al final hay una conexión bastante bastante grande. Y la gente, las demás personas más mayores, pues bueno, te prestan bastante atención y valoran bastante lo que les dices.
Yo lo que tengo claro es que nadie será indiferente a lo que dices, porque lo que dices es alucinante y tremendo. Y si encima hay imágenes, no sé si pones imágenes en las charlas o no pones imágenes, vídeos, pero si vieran los vídeos ya sería brutal.
No, pero voy a empezar, ¿eh? Voy a empezar. Lo que pasa es que ahora sí que te tengo que dar la razón, que para todos no me da. Me tengo que poner poco a poco a hacerlo, porque es que yo, mis redes sociales las llevo yo, los reels los hago yo, cualquier post lo hago yo, o sea, yo no tengo a nadie que me... porque es que tampoco lo quiero, ¿sabes? O sea, yo quiero ser real, yo soy una persona real, soy Alain Artegalvitia, y si Alain Artegalvitia se tira seis días sin contestarte a un comentario de Instagram, no sufras, porque te va a acabar contestando, porque creo que no hay nadie que no haya contestado en este tiempo, o sea, pero tengo mi ritmo, ¿no?
Claro, ves a Alain como no te ha costado nada reconocer que no llegas a todo, ¿ves cómo es fácil reconocer? No puedo llegar a todo.
No, obviamente no llego a todo, o al menos a todo lo que me gustaría llegar a todo.
Claro.
Creo que no hago poco, ¿eh? O sea, hubo una época en la que no hacía más que pensar en qué dedicar el tiempo, y ahora... esta época no hago más que pensar en que me falta tiempo.
Claro, te falta muchísimo tiempo, vas a tener que dormir menos. Bueno, más cosas que tengo que hablar contigo, Alain, porque es que tienes demasiadas cosas, lo sigo diciendo. ¿Cómo va el tema de la asociación Amacho, donde eres presidente y alma mater?
Bien, bien, con muchas ganas, hablando, intentando sacar iniciativas para sensibilizar a la gente, lo que hemos dicho antes. Que vean que hay otro tipo de realidades. Ahora tenemos en proyecto, tengo pensado intentar hacer unas jornadas de deporte inclusivo en el pueblo, que ya te comentaré, hablaré contigo,
claro.
Con diferentes clubs, diferentes deportes, pues yo que sé, baloncesto y silla de ruedas, puede ser también remo adaptado, kickboxing también inclusivo, pues intentar acercar a la gente a que vea, pues bueno, pues que vea un equipo de pádel en silla de ruedas, cómo juegan, cómo pues cómo luchan y cómo se desempeñan, ¿no? Claro. Que es bonito que alguien apueste por eso y su tiempo lo ponga de por medio para que a ellos se les dé visibilidad.
Fíjate que luego después de ti voy a hablar con la directora del torneo para badminton internacional de Vitoria-Gasteiz, y en el badminton, sí, o para badminton también se jugaba en silla de ruedas, una modalidad que también es evidentemente muy muy reseñable. Alain, ¿cómo va el proyecto Ausarta?
Buah, a tope, vamos a tope. La verdad es que el otro día lo estuvimos comentando, o sea, con avances importantes hablando de lo específico en movilidad de hombro. Hombre, mira, lo que estamos demostrando es que al final, y lo hablé con mi neurólogo hace poco en la consulta, no podemos dejar, cuando estás enfermo o tienes una discapacidad, no puedes dejar todo en manos de tu médico. Tu médico está, pues sí, para mirar del tratamiento, para buscar lo mejor de ti, pero luego hay una parte súper importante que está de tu mano. Claro. El poder desempeñarte y el tirar para adelante, hacer ejercicio, cuidarte la comida, es que todo influye. Claro. Y ves como poco a poco, a veces más lento de lo que nos gustaría, sobre todo a mí, que soy un poco ansias para eso, pero, joder, es que yo antes no podía hacer una dominada y ahora te hago tres. Es que yo antes no podía subirme del suelo a la silla de ruedas y ahora me subo con normalidad.
Claro, claro.
Y eso es por algo, es porque me cuido la comida, porque hago ejercicio, porque al final estás trabajando para ti, para tu cuerpo y para buscar tu mejor versión.
Claro, claro. Te digo una cosa, Alain. Cada vez que te pregunto por el proyecto Ausarta, noto en tu tono de voz que es un poquito más efusivo, un poquito más alegre. Te emocionas más, te gusta mucho esto.
Pues sí, 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 porque es como hacerte mayor, ¿no? No sé si, a ver si me explico. Es como
¿qué años tienes? ¿Qué años tienes, Alain? ¿Qué años tienes?
Yo, 44.
Ya eres mayor.
Sí, pero bueno, te quiero decir, es como hacerte mayor en con respecto
a
ver tu enfermedad desde otro punto de vista. Uh-huh. La capacidad que te da el poder asumir lo que tienes y el decir, vale, muy bien, tengo esto, voy a sacar lo mejor de mí. No solamente me voy a quedar en hacer deporte media hora al día, no, voy a sacar lo mejor de mí. Y eso quiere decir sacar lo mejor de ti, muchas veces ponerte al límite y salir de tu zona de confort.
Claro, claro.
Y es lo que estoy haciendo yo, porque al final yo podía estar entrenando 3 días a la semana tranquilamente, estaría muy bien físicamente, pero no conseguiría ni la mitad de cosas que estoy consiguiendo.
Claro que sí.
Y entonces por eso voy 2 veces a la semana a fisioterapia, también 3 días de kickboxing, ahora sí baloncesto me gusta, pues trataré de entrenar también. Al final, yo lo suelo decir mucho, hay que salir de la zona de confort, hay que retarse y que merece la pena. Uh-huh. Intentar saber hasta dónde puedes llegar.
Estás buscando el límite prácticamente de tu cuerpo, como quien suele decirlo, ¿no? A ver dónde está mi límite,
sí,
hasta dónde puedo. Bueno, que está también muy bien. Lo de baloncesto yo creo que te va a gustar mucho porque es muy muy bonito. Yo he visto partidos y cuando lo hacen bien es alucinante cómo manejan la silla, cómo disparan la
canasta. Yo el partido que vi el otro día me encantó.
Por eso.
Y además es que me encantó porque encima vi contacto, ¡buf! Me gustó mucho.
Sí, que no es solo coger el balón y tirar la canasta, que hay que hacer hay bloqueos,
correcto,
hay de todo. Es tremendo.
Eso es.
Oye, la última cuestión que quiero hablar contigo, ese nuevo proyecto, bueno, que ya está en marcha, @embruto.podcast. ¿Qué es esto?
Sí, pues esas son las conversaciones que tenemos mi entrenador y yo, pero puestas delante de una cámara, bueno, de un móvil, lo grabamos con el móvil. Se llama En Bruto porque no editamos absolutamente nada, solo ponemos subtítulos por si hay personas que tengan dificultades que puedan acceder al contenido de igual forma que los demás. Y nada más, o sea, ponemos de principio a fin lo que grabamos. Al final es las conversaciones que tenemos después de entrenar él y yo sobre diferentes temas de la vida, temas normales que puedes comentar tú con un amigo tomándote un café o una cerveza o lo que sea en un bar, pues ponerlas, colgarlas en Instagram y que la gente pues las pueda ver, y seguro que se sienten identificados, porque si en este tiempo algo he visto, Ángel, es que cosa que cuelgas, cosa que la gente te dice que ya era hora, porque tal, entonces Yo creo que puede ser bueno. Si ayudamos a una persona que ve nuestro podcast, ve lo que hablamos y le ayudamos un poquito, pues sí, bienvenido sea. Luego va a ser un espacio que si ellos, si la gente que nos ve quieren proponernos un tema para hablar y demás, no hay ninguna pega.
Además, por fin, Alain, un proyecto en el que trabajas poco. Porque como es en bruto, no hay que editarlo, sí, no hay que editarlo, entonces es pum, ya está puesto. Aquí trabajas poco, no, sí, no, no digas que no.
Exacto. ¿Ya? No, además es así, es darle al botoncito y ya, lo apagamos y se acabó. Y eso es lo que cuelgo. Y me da igual que, yo qué sé, que utilices un taco, que utilices, nos da lo mismo, porque por eso se llama en bruto.
Claro que sí.
Porque somos así. Al final lo que queremos mostrar es que la vida es más fácil que todo esto, que es realidad. Y que las cosas en bruto muchas veces pues saben bastante mejor que tan filtradas como hacemos, ¿no?
Exactamente. Alain, un placer hablar contigo, como siempre. Disfruta de la vida, sigue trabajando como trabajas hasta ahora.
Es que ricasco, Ángel. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, agur.
Venga.
Bueno, pues dejamos a Alain Artegabeitia, seguimos en Onda Vasca, seguimos en Deporte Adaptado e Inclusivo.
Hola, soy Alain. Me gusta venir a Pala porque me lo paso bien. Además, me gusta estar con los amigos de Pala.
Deporte Adaptado con Ángel Plaza.
Venga, que seguimos. Continuamos en Deporte Adaptado, Deporte Inclusivo. Hemos hablado con Alain Artegabeitia, con su esclerosis múltiple, que hace un montón de cosas, organiza un montón de cosas, da charlas, es un auténtico crack en todo esto. Y ahora vamos a hablar del tercer para bádminton internacional Vitoria-Gasteiz Grupo Amutio 2024. Lo hacemos con Dina. Dina, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal estás?
Pues oso hondo.
Como comprenderás y como verás, no he dicho tu apellido porque es que no me atrevo a pronunciarlo. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Que no lo sé.
Pues el euskera es más difícil que mi apellido, Abuzeid.
Abuzeid, ¿de dónde viene esto?
Pues mi padre es libanés, mi madre es de Zaragoza, pero mi padre estuvo estudiando en Zaragoza cuando vino de joven neurólogo. Y bueno, es médico y conocí a mi madre, se casaron y de ahí viene mi apellido.
Joder, es que digo, no lo voy a pronunciar porque igual digo una cosa y dice esta mujer, ¿con quién está hablando? Conmigo no. Por eso lo decía. ¿Tú qué tienes? Sí, sí. ¿Pasaporte? ¿Doble pasaporte tienes entonces?
Bueno, yo tengo el pasaporte español. Yo nací en España y soy española. En Jordania he vivido 20 años. He estudiado en el colegio ahí, pero vamos, que si quisiera, o sea, yo tendría la doble nacionalidad, claro, pero. Claro. Vamos, que tengo el pasaporte español, soy española y...
¿Tu residencia es Vitoria, Dina?
Sí, vivo en Vitoria de hace cosa de 15 años, diría, o más incluso.
Tú sabrás, sí, yo no lo sé, tú sabes.
Llegué a Vitoria con 24 años y tengo 44, pues sí, 20 años.
Oye, parece que lo he hecho adrede, porque Alain, nuestro anterior protagonista, tiene también 44 años y tú 44. Si lo hago adrede, aposta, no me sale tan bien.
¿Alain de dónde es? Porque yo creo
de Santurchi.
Que...
Es un chico que va en silla de ruedas y que hace kickboxing. Aparte, sí, hace también, tiene, es presidente de una asociación Amacho, está dentro del proyecto Ausarta. Bueno, es una persona que hace muchísimo deporte, pero esto dedicado al kickboxing. Y está mucho en redes sociales también.
Sí, sí, es que me suena su nombre, pero yo pensaba que hubo un Alain que empezó para bádminton. Cuando yo empecé, él ya no estaba.
No,
por
este no
digo,
creo.
Igual...
No, este va a empezar a hacer. Le he comentado yo, mira, pues luego voy a hablar con Dina, que es la directora del y entrenadora de para bádminton, y me gustaría que probaras, porque va a probar ahora baloncesto en silla
de
ruedas.
Claro, dile que está súper invitado, vamos, claro, cuando quiera, que se acerque o nos acercamos nosotros y jugamos a bádminton.
Bueno,
o a lo que haga falta.
Exactamente,
boxing,
sí,
falta.
A todo lo que haga falta. Oye, Dina, háblanos de este torneo que finalizaba recientemente. ¿Qué tal ha ido?
Pues muy bien, la verdad es que tuvimos 200 participantes de prácticamente todo el mundo. Japoneses, coreanos, indios, de Hong Kong, de Europa, de muchísimos países europeos. Y bueno, en total tuvimos como 300 participantes con sus técnicos y todo el staff que van con los equipos. Uh-huh. Nivel de resultados, pues sorpresas, no hubo como, bueno, por ejemplo, en silla normalmente dominan los asiáticos y un francés, Tomás, estuvo en la final de silla 2, cosa que normalmente ves a un japonés contra un coreano, y bueno, pero también jugaba contra un japonés, uh-huh, pero bueno.
¿Aquí son los orientales los que dominan en este deporte, Dina?
Sí, pero no en todas las clases funcionales. Aquí hay 6 clases funcionales y por masa de discapacidad de pierna, sobre todo de pierna, en la India hay muchísimo, o sea, muchísimo deportista. Y claro, es como todo. Por ejemplo, en bádminton hay mucho chino, pero porque es que en China se juega, es el deporte rey, y si tienes mucho jugador de un deporte, pues al final alguien sale bueno. Y en este caso, por ejemplo, la India domina más en las clases de pie, en SL3, en SL4. Corea, Japón dominan más en las clases de silla. En SH6 los ingleses son muy buenos. También hay uno de Hong Kong que es el número uno del mundo, Chumankai, que es el que ganó. Y está un poco repartido. No es como en bádminton, que todos los asiáticos son los mejores.
No. Carolina Marín, hombre, no es,
sí,
china.
Pero es que Carolina Marín es Carolina Marín, es una especial.
Pero aquí no es china, está y gana mucho, ¿eh? Yo creo que ha tenido unas lesiones importantes, pero bueno, las ha podido recuperar afortunadamente. Has comentado, sí, Dina, que hay muchas categorías. Explícanos qué diferencia hay entre las categorías en para bádminton.
Pues en para bádminton son 6 categorías. De silla de ruedas son 2, depende de la fuerza del tronco que tengan, depende de la altura de la lesión. Si es que tienen abdominal o no tienen abdominal, o lo pueden utilizar. Y luego a partir de ahí ya nos vamos a la clase de pie, que es la SL3, jugarían a media pista porque no tienen la movilidad lateral. Luego pasamos a la SL4, que ya tienen como un poquito más de movilidad, no llega a ser la SL3 y pueden jugar a la pista del SL4, por ejemplo, es como el bádminton convencional. Luego pasaríamos a la 5, que ya es discapacidad de brazo, de tren superior, y esos juegan bádminton convencional. De hecho, en SU5 es gente que... Bueno, aquí hay un malayo que ha ganado en Vitoria y está ahora en Toledo arrasando todo, que ha jugado con Li Chongwei, que es la pareja de Li Chongwei, o sea que es un bádminton profesional. Sí, sí. Y en baja estatura, que es el SH6, los jugadores de baja estatura también es un espectáculo verles.
Claro. Has comentado de que son profesionales algunos. ¿Se puede vivir del para bádminton?
Pues depende del país, porque porque aquí ganen el oro por aquí no ganan nada. En el campeonato los torneos no tienen remuneración económica, pero sí que lo tienen en su país. Si ganan un mundial o se ganan unas paralimpiadas, por ejemplo, en España, si algún deportista nuestro ganase el oro en las paralimpiadas, se lleva 90.000 euros al año.
Que no está mal.
Y 3.000 euros mensuales para vivir, aparte de los 90.000, que está bien. No es como los futbolistas, pero bueno,
nada en la
podría
vida,
vivir
Dina,
con eso.
Nada en la vida es como los futbolistas, nada.
Sí, eso sí. Incluso, es triste, pero sí, es así.
Iba a decir, ni los actores. Bueno, igual los actores sí, pero poco, no todos los actores, ¿eh? Y tampoco no todos los futbolistas, pero bueno. Otra cuestión, Dina, que me gustaría que me analizaras. Luego vamos a hablar un poquito más del torneo internacional de Vitoria-Gasteiz. Tú también eres entrenadora, ¿verdad?, de para bádminton.
Sí, yo soy la entrenadora de la selección española desde hace, pues no sé si 17, 16 años, cuando todavía no era paralímpico. Yo empecé con Roberto Galdos y Javier Luco de Vitoria, por casualidad. Yo estaba jugando en el K2, en un gimnasio en Vitoria, a pádel, y nunca se me olvidara, un amigo ahí, estábamos jugando, digo, me tengo que ir a entrenar a bádminton. Entonces daba clases en los centros cívicos. No tenía ni la titulación de entrenadora de bádminton. Lo que pasa es que yo desde los 9 años he jugado a bádminton en Jordania y me ha gustado. Y bueno, pues en Jordania sí que obtuve pues grandes medallas de oro en juegos de alto nivel ahí. Y siempre me ha gustado el bádminton y yo siempre he querido dedicarme a ello. Pero lo compaginaba, yo era comercial de telefonía, y lo compaginaba con dando clases al ayuntamiento. Bueno, al principio incluso no cobraba por dar clases de bádminton, simplemente lo hacía por placer. Y empecé con Roberto y Javi, con Susena, un día me pues yo quiero ver cómo juegan, a ver cómo juegan en silla de ruedas. Es que decía, me voy a jugar en silla de ruedas, la raqueta, necesitas las dos manos para mover las ruedas. Bueno, claro. Y fui a conocerles que estaban entrenando, no recuerdo si era en Apechuco, Arriaga. Fuimos ahí y hasta hoy. Yo con Robert, vamos, Roberto a día de hoy es un hermano, amigo. Yo tengo cualquier problema y para desahogarme le llamo a Roberto.
Claro, claro.
Y es como al final mi mejor amigo y todo.
Sí. Oye, Dina, yo veo badminton normal. Estos días he visto, porque luego hablaremos de eso, también de ese streaming que habéis tenido con el para badminton, pero he visto badminton normal y no es tan fácil como parece. Es bastante complicado. Porque la bola, el volador,
el volante.
¿No? El volante. Sí. El volante sale muy rápido, pero llega muy despacito. Es complicado para estas personas, estos deportistas con movilidad reducida, el coger los conceptos del para badminton.
Hombre, ten en cuenta que si hablamos en silla de ruedas, tienes que manejar la silla y luego golpear el volante.
Claro.
El volante sí que es verdad que sale rápido, pero no llega lento, llega rápido también. Como no, claro, tengas reflejos, claro, claro. No lo devuelves. Y luego, pues como todo, la técnica del agarre de la raqueta, la técnica de agarre de la raqueta con la rueda, llegar, golpear, recuperar, es...
¿La red está más baja, por cierto? La red está más...
La red, anteriormente, antes de que fuese, yo empecé con la red más baja, uh-huh. Pero esto, sobre todo para la clase de silla y de baja estatura, uh-huh. Pero cuando decidieron entrar en las Paralimpiadas de Tokio, uh-huh. tenían que regular todo, como el bádminton convencional, en redes, porque al final, si tú tienes en un campeonato 6 o 8 pistas montadas,
claro, claro.
No puedes andar, venga, vamos a bajar la red, venga, ahora vamos a subir la red, ah, no, que va a jugar esta clase. Tenían que agrupar muchas cosas y a la vez también cambiaron muchas reglas. En silla de ruedas había 3 clases de silla de ruedas, y ahora hay 2, con lo cual los que iban en la 1 anteriormente, que estaban pues gente que tenía muy poca movilidad, esa gente ya solo juega bádminton ocio, no pueden competir.
Claro,
no pueden competir a este nivel. Pues pueden participar, pero no pueden competir a este nivel.
Uh-huh. No, entiendo que es complicado. Ahora mismo, ya que hablas de nivel, ¿qué nivel tienen los jugadores y las jugadoras que puedan ir a las Paralimpiadas?
Perdona, repíteme, es que me ha preguntado un jugador aquí.
No, el nivel que pueden tener ahora mismo tú que eres la entrenadora de la selección española, el nivel que tienen los y las que puedan ir a las Paralimpiadas de París, de estas que están...
Pues ahora mismo tenemos solicitado 5 plazas para 5 deportistas, Iván Segura, Cristina Sánchez, Paco, Francisco Motero, Ignacio Fernández, además de Pablo y Rosendo. Hemos pedido esas plazas como invitación, porque por ranking no entramos. Todavía, por ejemplo, Francisco Motero y Ignacio están a 2 plazas de entrar. Y claro, es muy difícil entrar. Ahora mismo está la cosa muy cara. Uh-huh. Hemos solicitado la invitación porque hay una wildcard, pero claro, la invitación nos la dan si no hay participación de europea en las clases que hemos pedido, pero la hay, con lo cual otra cosa que pues alguien se lesione o yo qué sé, que pase algo, sí, ahí estamos.
Oye, Dina, ¿hay mucho interés por la práctica del para badminton? ¿Hay gente, hay chicos y chicas que siguen apuntando, que quieren hacer este deporte?
Pues no como nosotros nos gustaría, sí que andamos captando, van entrando poquito a poco. No sé si les llaman la atención otros deportes, pero en lo que es en España sí que cada año te entran 2, 3 jugadores, pero podrían entrar más jugadores. Y hoy ha venido cuatro personas que están en el hospital parapléjicos, porque uh-huh. estamos en el polideportivo Rafael del Pino, uh-huh. que está al lado del hospital de parapléjicos de Toledo.
¿Sí?
Y aquí es un poco, nosotros la llamamos la cuna del deporte adaptado, porque de los que salen del hospital les hacen probar muchas actividades para cuando salgan del hospital, pues tengan otras unas alternativas saludables para tener modo de vida y tener un deporte para practicar, bueno, para llenar un poco el tiempo y ocio y lo que sea. Uh-huh. Y se han acercado cuatro y hemos captado a una chica de Córdoba, 15 añitos, y que está con muchas ganas. Mira. Y luego en Vitoria se acercó una chica de Burgos, que va a empezar a entrenar conmigo los viernes, es de baja estatura, tiene 12 años, uh-huh. Y pues, tiene, o sea, la vimos jugar, ¿no? Lleva 3 meses jugando en Burgos, en una escuela de municipal, que uh-huh. No la están enseñando, o sea, está jugando pues con más niños de su edad. Uh-huh. Y sí, sí, y vamos a hacer una captación. Yo quería acercarme al Hospital Vita San José porque hay un médico catalán, no recuerdo su nombre ahora mismo, que está haciendo un estudio con chicos y chicas de baja estatura, pues para hormonas de crecimiento, claro, y bueno, sí. Pues está en ello. Uh-huh. Y suelen venir de toda España a Vitoria a hacer ese estudio. Y a la vez que vienen, pues ya que hacen el viaje y tienen que estar en Vitoria un día o dos, yo les voy a ofrecer una actividad de bádminton.
Claro.
No para que compitan, simplemente para que conozcan el deporte.
Para que prueben, ¿no? Para que prueben a ver si les gusta.
Claro, exactamente. Sí.
Porque algunos no lo prueban y dicen, y bueno, me gusta. Pero si pruebas y dices, ay, pues sí, me gusta, pues ya te enganchas. Y hablando de eso precisamente, en el buen sentido de la palabra, los y las que practican para bádminton vienen rebotados, como digo, mirándolo bien, lo de los rebotados, ¿de otros deportes o no?
No suele ser así. Nosotros los que tenemos... Ahora mismo los jóvenes que tenemos, que ya pues llevan 4 o 5 años, que son los que están compitiendo a nivel internacional, empezaron desde pequeños con el bádminton y no vienen rebotados de otro deporte. Sí que hemos tenido una jugadora que destacaba mucho, venía del pádel, pero no de rebote, simplemente pues que no tenían competición a nivel internacional, le apetecía viajar y bueno, vio el bádminton que le interesaba y la verdad es que llegó a estar muy, vamos, que se quedó segunda de Europa.
Fíjate.
Pero ahora ya no juega, se retiró y ahora está jugando a tenis. Pues bueno, vale. Igual se rebotó del bádminton y se fue a tenis.
También es verdad, oye, que puede ser esto catapulta para otros deportes, como puede ser en este caso el pádel o el tenis, ¿no? Eso está bien, todo relacionado con la raqueta, ¿no? En teoría.
Sí. Sí, y luego, por ejemplo, Ignacio Fernández jugaba a fútbol adaptado, de pie con muleta, y ahora está jugando en silla y en parabádminton. Y están en top 10 del mundo con Francisco. Francisco Motero, pues empezó, tuvo el residente de moto en el hospital aquí, en Toledo, le captó el director deportivo de parabádminton, Miguel Ángel Polo, y hasta hoy sigue jugando a bádminton, pues y no ha probado otro deporte.
Está bien. Bueno, Dina, vamos a hablar un poquito de lo que hemos comentado al principio, de esta edición, tercera edición del Parabádminton Internacional Vitoria-Gasteiz Grupo Amutio. Tercera edición, ¿ya se puede asentar esta edición en Vitoria-Gasteiz, este torneo internacional, o es complicado que se asiente?
No es complicado. Al final, la Federación Española trata con la Federación Mundial. La Mundial es la que decide dónde se hace. Y ayer mismamente volvimos a firmar 2 años más con la Mundial. No teníamos claro si, porque ahora cada vez los países quieren pues hacer más internacionales de nivel 2 y claro, de nivel 1. Y yo pensábamos ayer que igual peligraba y nos decían que igual parábamos un par de años y luego se volvía... Pero están contentos, dice, mira, nos gusta mucho el formato porque vienen a Vitoria, luego se van a Toledo, les hacéis la facilidad de llevarles a Toledo en autobuses, y teníamos una cantera de autobuses en Aranalde. El día de la final hay 4 autobuses, 170 personas hasta Toledo, vamos, que una excursión, todos los de parabádminton.
Una caravana, ¿no? Una caravana.
Piernas por aquí, por allá, da claro. Igual, venga, para adentro.
Ya te digo.
Y para ellos para los deportistas sobre todo, es muy fácil, que compiten en dos internacionales, que vamos, que para puntos del ranking, que a eso vienen, que se llama back to back, una detrás de otro, claro. Y el ahorro de vuelos, de todo... tiempo, pues es bestial. Uh-huh. Y la Federación Mundial ayer nos dijo que ellos estaban contentos con las dos con las dos organizaciones y que por ellos, que si nosotros queríamos seguir, que adelante. Matizaron cosillas que había que cambiar, pero bueno, si para mejorar siempre se puede cambiar.
Tú eres la directora del torneo y seguro que lo sabes, si puedes me lo dices y si no puedes no me lo dices. ¿Cuesta mucho humanamente y económicamente traer un torneo de estas características aquí a casa, Vitoria-Gasteiz? Lo digo porque no todo es importante, lo humano y lo económico, todo importa. ¿Cuesta mucho traerlo?
Pues cuesta. Al final nosotros tiramos de 120 aproximadamente voluntarios, sí, que no son voluntarios. Hay algunos, pero contados en los dedos, que te dicen yo no quiero cobrar nada, yo lo hago porque quiero, porque es mi amigo, porque
aportar,
es familiar, por
es.
Aportar y a mí no me cuesta nada estar aquí echando una mano. Y gente de estar de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, no va, sí, vengo una hora, echo una mano y me voy. Uh-huh. No. Y luego hay muchos voluntarios que se llaman voluntarios, pero cobran por ejemplo, los jueces de línea, chavales de 19, 20 años, dile a un chaval que venga de 10 de la mañana, bueno, primero a la mañana tienen colegio, claro, pero cuando vienen a las 3, vienen, comen en la carpa que tenemos para darles de comer y luego se quedan hasta el cierre. Que va a estar ahí sin cobrar un duro, claro, que va a decir, mira, hombre, me voy a... Sí. No, algunos lo harían, pero si les pagas, pues mucho mejor. Y al final es un tiempo y trabajo de ellos, que nosotros se lo agradecemos. Y a nivel económico y a general, solo te digo que el transporte, traerles, claro, de Bilbao a Vitoria, a 300 personas, toda la infraestructura que tienes que mover, traerles a Vitoria, y luego dentro de Vitoria, que tienes 4 hoteles, con 5 autobuses diariamente, cada hora van y vienen al pabellón. Uh-huh. Las lanzaderas, pues 40.000 euros.
¿Cuántos días ha durado el torneo, Dina?
7, de lunes días. A domingo.
¿Y tienes paralizado un polideportivo, un pabellón? Entiendo, los 7 días, porque están las pistas montadas y no se desmontan, ¿o sí?
Sí, la verdad es que yo lo siento por los usuarios de la semana, de la gente que va al polideportivo, pero... Uh-huh. La semana anterior cuando venían, ojo, la semana que viene no tenemos clase, yo les decía, estáis invitados, vais a venir, vais a ver lo mejor, vamos, un para bádminton, lo mejor del mundo. Mm. Y sí, venían a verlo un día tras otro y bueno, desde el ayuntamiento intentaron como desviar un poco las clases a otros centros cívicos. Mm. Es incómodo para los usuarios de esa semana, pero bueno, yo creo que es algo muy bonito de tener en la ciudad. Y que tampoco que te puede afectar 2 días a la semana, sí, tu clase, sí, tú no, claro, das clase, claro, todos los días.
Eso es.
Y luego, vamos, la policía súper bien, nos cerró lo que es la rotonda, pues para que los autobuses entren más fácil, aparquen y todo. Y la gente de otros países me decían, Dina, no sé cómo lo haces, pero ¿cómo has podido cortar el tráfico de la rotonda? Digo, pues no sé, el ayuntamiento que
me ha hecho caso.
Facilidades.
Me ha hecho caso, hoy me ha hecho caso, mañana no sabemos, pero hoy sí. Oye, Dina, ¿esta es una prueba que entra dentro del circuito mundial o no tiene nada que ver
mundial
con el
mundial y paralímpico? Sí.
Ah, sí, ¿eh? O sea que sí, se cogen puntos para cambiar todo el mundo, bueno, lo que se haga...
El año pasado, el Internacional de Vitoria era el primer internacional que puntuaba para el ranking de París, con lo cual tuvimos 342 jugadores.
Claro.
Y este año es para posicionarse en el ranking, para optar un mejor posicionamiento a la hora de competir. Uh-huh. Pero también es válido para el ranking mundial.
Eso es bueno para vosotros porque eso, no sé si obliga, pero sí que hace que vengan mejores deportistas, ¿no?
Por supuesto, sí. Todos los números uno, claro, del mundo, claro, para los campeones paralímpicos de Tokio, el año, menos los chinos, que los chinos van a Japón, bueno, se acercan más a
lugares más cercanos a su país, claro.
Sí, pero el resto hemos tenido a los top 10 del ranking.
Oye, para ir terminando, que nos queda poco tiempo ya, Dina, se ha podido seguir por todo el mundo por streaming, ¿no? Eso también ha sido muy importante, los datos que habéis recogido.
Hemos tenido 7 pistas en streaming. Al hilo de lo que me has comentado antes, ¿cuesta dinero? Pues un streaming te cuesta 10.000 euros estar todos los días. Claro, es que tienes que tener las 7 cámaras en las 7 pistas En Dubái, por ejemplo, te hacen streaming de una pista, claro, pero yo no lo veo justo.
Hay
¿por
mucho,
qué
pues
mi
en
pista
Dubái,
está en streaming la de al lado no?
Y en Dubái hay mucho dinero, ¿eh? Dina, en Dubái hay mucho dinero. Oh, madre mía.
Sí, sí, pero en Dubái igual no cuesta 10.000, igual cuesta 40.000, porque bueno, como hay mucho dinero, todo es más caro.
Eso también es verdad.
Sí.
Bueno, pero contentas, bueno, contentos en ese sentido, ¿no? En lo de que haya sido visualizado en muchísimos
Hombre,
sitios, ¿verdad?
Sí, nosotros desde la primera edición ha sido visualizado, está en YouTube, pones Internacional de para Badminton, uh-huh. 2022, 2023, 2024, y están las tres ediciones. Y vamos, que se puede ver, además, que ves visualizaciones y hay muchísimas visualizaciones y cada vez más, pues la gente va analizando, claro, va mirando, sí. Ponen Hombre, internacional y aparecen...
Claro, y además, Dina, los propios deportistas, tanto a ellos como a ellas, les gusta ver a los rivales. Digo, oye, mira cómo está este,
hombre,
cómo no está este.
Hombre, y a los entrenadores también. A ellos mismos también, que a veces claro. Dicen, no, yo no he jugado así, mira cómo has jugado.
Y a los entrenadores también os vale como referencia, ¿no?, tener esa
claro,
información.
Claro, para estadísticas, por supuesto, y para los familiares que se quedan en casa, ver a sus hijos, su marido, su mujer, o jugando... pues bueno, por lo menos te acercas un poco a la competición.
Claro que sí. La última, Dina, ¿va a haber una cuarta edición?
Como bien te he dicho antes, que hemos firmado 2 años más.
Ah,
o sea,
bueno,
quinta
también
firmada.
Asegurada. ¿Mismas fechas o cambian las fechas eso? ¿Cómo lo estipuláis?
No, cambia la fecha.
Vale.
Esta se ha hecho en abril, sobre todo porque en febrero se hizo el Mundial.
Ah, vale. Vale.
Y porque es año paralímpico, pero el año que viene ya volvemos otra vez a la primera semana de marzo.
¿Es mejor?
Mejor, yo prefiero más tarde porque en Vitoria hace frío y en Aranalde mucho frío. Uh-huh. Pero bueno, yo creo por fecha para nosotros es mejor que empiece lo más antes posible del año.
Bueno, pues que sea todo un éxito la próxima edición, la cuarta, en la quinta, porque esta tercera ha sido un éxito. Que sigas teniendo mucho éxito, Dina, como entrenadora, y que te vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Y voy a intentar decir tu apellido, Abuseid.
Abuseid, sí.
No sé si lo he dicho bien o mal, pero bueno, es lo que me ha salido.
Exactamente.
Dina, un placer hablar contigo.
Muy bien, gracias.
Aquí tienes tu casa para lo que quieras, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego, agur.
Venga, agur.
Bueno, pues con este tema del parabádminton, que es apasionante también, me ha encantado hablar con Dina, la directora del torneo celebrado recientemente en Vitoria-Gasteiz. Ponemos el punto y final a esta edición de Deporte Adaptado, Deporte Inclusivo. Agur. Asparadra une gueule de bois A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc Comme un indien dans son igloo Ça plane pour moi Ça plane pour moi Ça plane pour moi Moi Ça plane pour moi Ça plane pour moi Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration De s'envoyer sur paillasson Limé, ruiné, vidé, comblé You are the king of the divan Qu'elle me dit en passant King of the divan Ça plane pour moi Ça plane pour moi Ça plane pour moi Moi Ça plane pour moi Ça plane pour moi Allez hop, t'occupe, t'inquiète Touche pas ma planète It's not today Que le ciel me tombera sur la tête Et que la colle me manquera C'est marré, enfin c'est marré